a los Romanos, capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, a lo mejor alguna de vosotras dice que yo hablo de cosas muy viejas. Dice, bueno, ¿y Abraham? ¿Ese señor Abraham? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Con mi vida? Pues mira, la semana pasada el Papa fue a hacer una visita a Irak, una nación ahí en el Oriente Medio. Y en esa nación hay un pueblo, una ciudad muy importante que se llama Ur, Ur de Caldea. Y de esa ciudad nació el personaje Abraham, que es el padre de las tres grandes religiones monoteístas que hay en el mundo. Es decir, de los católicos, de los judíos y de los mahometanos, musulmanes. Entonces, pues, para el Papa sí tiene actualidad, y tiene mucha actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de las consecuencias de una historia, y las consecuencias de esa historia tienen muchísimo que ver con la fe. La fe de esos pueblos ha creado una cultura, y en esas culturas vivimos. En esas culturas algunas veces nos hemos entendido, pero la mayoría de las veces no nos hemos entendido. Nos hemos luchado, nos hemos peleado. Y entonces, pues, es importante que nosotros hagamos una pequeña reflexión sobre esto. ¿Nosotros dónde estamos y por qué? Pues nosotros estamos entre los católicos, descendientes de Abraham. Pero de estas tres religiones, figuraos, hay una diferencia entre ellas, porque dos de ellas, los judíos y los moros, los mahometanos, son religiones de obras, de hacer. Si cumples, vas al cielo. Si cumples, te santificas. Si haces lo que está mandado, eso te lleva al cielo. Los mahometanos lo tienen bastante sencillo, aunque dificultoso, porque es todos los días. Tienen que hacer 5 o 6 cosas todos los días, oración, etcétera, etcétera. Los judíos, pues, no sé cómo lo tienen, pero también difícil, porque, figuraos, tienen, qué sé yo, 600 preceptos o no sé cuántos, 600 cosas que no pueden saltarse. Nosotros, en ese sentido, somos hijos de la libertad. Y esa libertad es la que nos da, pues, la manera de ser del cristianismo, la manera de ser católica. Si tú comes chorizo y morcilla y jamón en la religión católica, pues das gloria a Dios. Pero si la comes en la religión musulmana o en la religión judía, te condenas. ¿Te imaginas lo distinto que es? Yo solo por eso me hago católico, solo por poder jamón, poder comer jamón y morcilla y chorizo, ya me hago católico. Y diréis vosotras, pero ¿y esto qué tiene que ver? Esto parece frívolo, no parece serio. Pues es muy serio. Es muy serio porque las religiones de obras, las religiones estas de las que estamos hablando, pues a lo largo de los tiempos han ido pues decayendo interiormente y entonces hay muchos preceptos humanos, como decía Jesucristo. Y entre esos preceptos humanos hay muchas, lo que ellos llaman impurezas, animales impuros. De este animal no se puede comer, del otro animal no se puede tampoco comer. Tenemos que abstenernos de esto y tenemos que abstenernos de lo otro. Y sin embargo, en la religión católica, pues Dios, como nos dicen los hechos de los apóstoles, desde el primer momento dijo claramente a Pedro, no hay nada impuro. Dios no ha creado nada impuro. Si Dios odiara a alguna criatura, no la hubiera creado. Por lo tanto, todo lo que hay es puro y todo se puede, si se puede comer o es cosa de comer, todo se puede vivir desde la perspectiva de Dios. Pues bien, este es un problema que el que acabo de leer, la discusión que tenía San Pablo con los judíos era fuerte, porque San Pablo introdujo una novedad. Nosotros nacimos de los judíos, Jesucristo era judío, la Virgen María era judía. Entonces sucedió la resurrección de Jesucristo, pero los primeros cristianos no sabían distinguir, creían que eran también judíos, es decir, creían que tenían que cumplir con la ley, además de creer en Jesucristo. Entonces era un galimatías tremendo. Aparte que la ley es súper pesada por la cantidad de preceptos que tiene. Y entonces fue San Pablo, fundamentalmente San Pablo, el que distinguió bien las dos cosas y nos dijo, no, no, la Biblia la entendemos mal. Dios no justificó a Abraham por las obras. Abraham no se justificó por la circuncisión y otras obras. Abraham se justificó porque creyó en Dios y creyó a Dios. ¿Cuáles eran los problemas que tenía un nómada en tiempo de Abraham? Tenía dos problemas fundamentales. Uno, tener tierra. Porque era un nómada, iba caminando siempre por los desiertos con sus ovejas y quería un lugar fijo, quería una tierra, o como se decía entonces, una tierra donde colocar sus difuntos. Y otra cosa, tener hijos. Era muy importante tener hijos porque para caminar por aquellos desiertos, cuantos más fueran, mejor. Mejor se defendían porque tenían muchos ataques, empezando por los animales, pero después también por los hombres. Entonces, Abraham, como nómada, tenía estas dos ilusiones. Y Dios le dijo, sal de tu tierra, vete al lugar que yo te indicaré, y allí te cumpliré los dos grandes deseos que tienes. Te daré un hijo y te daré una tierra fija, donde puedas habitar y donde puedas enterrar a tus muertos. Pues bien, Abraham lo creyó. Abraham lo creyó y salió de allí y ya sabéis lo que pasó. Pues nada, que se fue por la tierra de Palestina y lo creyó y lo creyó y lo siguió creyendo y creyendo y creyendo. Pero iban pasando los días, iban pasando los años. Iba pasando todo, todo. Ya se les fue el arroz a tanto a Abraham como a Sara. Sara ya no podía tener hijos. Abraham, pues, era muy viejo y pues empezaron a dudar. ¿Será verdad? Abraham parece que era más firme, pero ella, Sara, era muy poco firme. ¿Os podéis imaginar a la mujer al lado del viejo Abraham diciéndole todos los días, pero ese Dios que tú ves, ese Dios que te habla, deja en paz, hombre, déjale en paz. Vamos a vivir como tenemos que vivir y tú lo que tienes que hacer es tener un hijo. Y si no lo puedes tener conmigo, según la ley de aquel entonces, tenlo con la criada que la mujer señalara. Y tuvo un hijo, con una que se llamaba Agar, una criada. Y cumplió los 90 años. Y a los 90 años se le ocurre a Dios decirle, no, es que ese hijo que te ha nacido no es el hijo que yo te he prometido. No es el hijo de la promesa. No. ¿Os podéis imaginar a Abraham? ¿Os podéis imaginar cuando se lo dijera a su mujer Sara? Le diría, Sara, que Dios me ha dicho que el hijo Ismael, que ha nacido de la criada Agar, no es el hijo de la promesa, que lo tenemos que tener tú y yo. Sara se rió. Sara se reía y se reía del marido. Pero al final, qué fe, ¿verdad? ¿Vosotras habríais tenido esa fe? Hoy día nadie tiene esa fe. ¿Por qué? Pues porque lo racionalizamos todo. Y decimos, no, es que Dios quiere decir esto, Dios quiere decir lo otro. ¿No te das cuenta? Metemos nuestra razón ahí en medio de las cosas que nos pasan. No, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a tal sitio, yo me voy a comportar de esta manera porque Dios, se supone que hay que aplicar la razón a las cosas y entonces la fe de Abraham era irracional. Y era irracional, pero claro, la fe, el padre de la fe, tenía que llegar hasta situaciones irracionales de fe. Creer que iba a tener un hijo a los 100 años, cuando su mujer tenía ya 90, pues se necesita mucho, ¿verdad? Se necesita mucho. Yo, por supuesto, no lo hubiera creído. Yo me hubiera ido, yo qué sé lo que hubiera hecho. Hubiera renegado diciendo, venga, déjame de cuentos. Le hubiera dicho a Dios, déjame de cuentos, que me has fastidiado la vida entera. Yo he estado la vida aquí en vez de estar en mi tierra, en vez de estar en mi pueblo. Me has fastidiado la vida entera para tener un hijo a los 100 años. Pero ¿quién se va a creer eso? ¿Me voy a creer yo que voy a tener un hijo a los 100 años? Claro, por eso no soy yo Abraham. Por eso yo no soy el padre de la fe. Yo no soy el padre de la fe de nadie, porque no tengo ese don, no tengo esa gracia, pero el Señor sí la tiene, sí la tiene. Y daos cuenta de que alguno de nosotros podemos estar en la misma situación. A lo mejor tú estás diciéndole a Dios, Señor, pues no creo yo. Explícame bien las cosas porque no estoy aclarada del todo. Entonces, ¿quieres que Dios te explique las cosas? Muy bien, porque tú dudas, tú pones tu fe siempre en cuestión y racionalizas las cosas y dejas que tu pensamiento vuele y diciendo, ahí no, yo no me entrego, porque la fe significa entrega. La fe significa, yo creo, Señor, que voy a tener un hijo a los 100 años. Yo creo en eso. Bueno. Pues lo tuvo, y al final tuvo un hijo. Pero qué cosa, ¿verdad? Después de tener el hijo, cuando el hijo tenía 14 años, Dios le manda que lo mate, que lo sacrifique. Y ya sabéis que no lo sacrificó porque Isaac no murió. Pero matar al hijo, eso es lo que más cuesta de todo. Tener fe cuesta mucho, pero matar al hijo, pues... Yo ahora, según me he ido haciendo viejo, yo creo que lo que más me ha costado de todo es matar al hijo. Porque creer en Dios en mi vida, yo sí creo. y creo en la resurrección de Jesucristo por encima de todas las cosas, y eso es lo que me da la vida. Pero matar a mi hijo, y diréis vosotras, ¿y quién es tu hijo? Digo, pues mira, mi hijo ha sido, pues, las cosas que he hecho. Mi hijo ha sido mis estudios, mi predicación, salir por ahí, hacer, no sé, escribir, hacer cosas. Todo eso que ha llegado momentos, sobre todo cuando tuve cáncer y después otro cáncer y después no sé cuántos y después marcapasos y después no sé cuántos líos que tengo yo por aquí metidos, pues ¿qué iba a decir yo? Pues que iba a decir que todas estas cosas, no sé en este momento de qué estaba hablando, pero bueno, que sí, que matar el hijo. El tema de matar el hijo te cuesta un montón porque ya tienes que aceptar tus debilidades, tienes que aceptar tu vejez, tienes que aceptar que ya no eres el de antes, tienes que aceptar que, bueno, tengas que estar un poco al lado, que te desplacen, que ya no eres la misma y a lo mejor en esa comunidad vuestra, lo mismo que hay muchas jóvenes, hay otras mayores que están sufriendo en este momento ese tema de fe, de creer en Dios, a pesar de que yo ya no soy nadie, a pesar de que a mí me han desplazado, de que ya mi opinión no cuenta, de que yo, bueno, tú sigue en fe. Yo te digo, sigue en fe como Abraham. Seguir en fe como Abraham significa yo sigo creyendo que Dios me quiere, que Dios me ama, que estoy cumpliendo con mi obligación y con mi deber, que mi deber es acoger el amor de Dios. Acoger el amor de Dios a los 85 años no es lo mismo que acogerlo a los 30, porque acogerlo a los 30 lo acoges con tu hijo, es decir, con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia, con tu futuro. El futuro es muy importante, tener futuro para vivir es muy importante. Pero vosotras las jóvenes sabéis lo que significa ya no tener futuro para vivir, sino que tener que vivir de la fe. ¿De la fe qué? Una persona mayor vive de la fe en que Dios está ahí. Dios está en su vida, le sigue amando y le sigue creciendo la esperanza. Porque mientras hay esperanza, hay juventud. La esperanza es lo que da juventud. Sea esperanza de futuro humano, natural, o sea, esperanza de Dios, de las cosas de Dios, del cielo, de la muerte, pero de una muerte ungida, de una muerte pasada por la gracia de Dios y con la Virgen Santísima dándote la mano en el momento de morir. Pues bien, puede haber en esa comunidad vuestra, puede haber entre la juventud una cosa, entre las mayores otra cosa. Distintas vivencias, estáis viviendo distintas cosas en este momento y unas tienen unos sentimientos y otras tienen otros sentimientos, pero la fe tiene que guiarnos a los unos y a los otros, porque esa fe es la que a unas las va haciendo crecer y a otras las va haciendo superar las últimas etapas también con un crecimiento interior magnífico. Yo no me siento menos fuerte que cuando era joven. No me siento menos fuerte, ni me siento menos válido. ¿Creéis que a mí yo soy mayor, ¿no? Un viejito. ¿Creéis que a mí no me ladean? Sí. Ni digo misa en la parroquia, porque dicen, no, es que tú eres ya muy mayor. Y entonces digo misa a mi habitación, vale, pero a mí me viene genial porque así me aprovecho para daros a vosotras un retiro. Porque si yo estuviera ocupado, como están ocupados otros, pero como ya soy viejo no me ocupan. Y como no me ocupan, me ocupo yo. Y me ocupo con vosotras. Y me encanta ocuparme con vosotras y hacer estas reflexiones y estas cosas que estoy haciendo aquí. Pero tengo que vivirlo en fe. Tengo que matar a ese hijo, Chus, que ya no eres el de antes, Chus, que eres otra cosa. Y como yo, al veros en este Zoom, veo mucha juventud entre vosotras, pero veo también personas ya hechas, pues pienso, si es que sí, yo voy a hablar de la fe, pero es que hay distintas fes ahí entre vosotras. Es la misma, naturalmente, como obra del Espíritu Santo, pero en distintas edades. Y entonces eso de las edades es muy importante también. Bien, el hijo muere. Todos tenemos que matar a nuestro hijo para que reine en nosotros el único hijo verdadero y auténtico, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Qué diferencia hay entonces entre nosotros y los hebreos, que es de lo que estábamos hablando? Pues que San Pablo lo que hizo fue sencillamente decir que a nosotros no nos salvan las obras. No estamos salvados por ninguna obra. Por lo tanto, ya no hay circuncisión. Ya no hay impurezas a que tengamos que observar. Ya no hay nada más que los mandamientos naturales de la ley natural que están en la ley judía también. Pero fundamentalmente de lo que vivimos los católicos es de una fe viva en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la fe de los católicos es Jesucristo, es la resurrección de Jesucristo. Y esa resurrección de Jesucristo es la que engendra y genera en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y estas tres son auténticamente católicas. Fe, esperanza y caridad. Nunca en la Biblia se habla de la fe, esperanza y caridad hasta que San Pablo escribió la primera carta, que creo que fue a los tesalonicenses. Sale por primera vez las tres virtudes estas teologales, fe, esperanza y caridad. Porque el cristianismo dio origen a estas tres, que son tres actitudes ante la vida, tres vivencias profundas del cristiano que nos constituyen y nos caracterizan en el fondo de nuestra vida y de nuestro ser. De tal forma que sin ellas, pues no estaríamos en esta comunidad, no estaríamos en ninguna comunidad cristiana. Si no tuviéramos una sola fe, una sola esperanza y una sola caridad o amor. ¿Qué significa eso de la fe en la resurrección de Jesucristo? Pues, si Jesucristo no hubiera resucitado, sería un hombre. Si Jesucristo no hubiera resucitado, sería un maestro o un gran filósofo. Uno que nos hubieran enseñado pues cosas de moral, un gran moralista, un hombre íntegro, un hombre encantador, si queréis, como uno de los grandes obras, de los grandes seres de la historia, de las grandes personalidades de la historia. Pero Jesucristo no es eso. Jesucristo no es un hombre importante. Jesucristo no es el hombre más importante del mundo. Jesucristo ha resucitado. Esa es la fe. Y ahí empieza la fe. Todo lo demás puede darse. Que Jesucristo hacía milagros, se pueden hacer milagros, otros los pueden hacer. Que Jesucristo decía cosas maravillosas, otras las pueden hacer. Que Jesucristo tenía una moral perfecta, otros la pueden tener. Que él dio ejemplo de muchas cosas, que es bueno imitar a Jesucristo. Muy bien, todo eso es bueno. Pero todo eso no constituye la fe. La fe no está ahí. La fe está en que Jesucristo vive, ha resucitado, es el Señor. Y esto son cosas, digamos, que ya tienen que venirte al corazón por obra del Espíritu Santo. Si tú estás aquí en esta comunidad, es por obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en ti, lo que realiza es esto, tener fe en Cristo Jesús resucitado. Ahí empieza tu verdadera vida espiritual. Por eso estás aquí. Veo alguna de vosotras que ha venido de allá lejos, de la India, y has venido por esta fe. Has venido por esta resurrección, porque crees en Jesucristo resucitado, que vive y es el Señor. Siempre cuando dicen algunos aquello de que no ha vuelto nadie de los que se han muerto. No ha muerto nadie. Y a mí me ha sucedido alguna vez. A mí me ha sucedido alguna vez predicando que alguna señora, porque esto suele ser cosa de señoras, así un poco no sé cómo, que me ha dicho, padre, ¿usted cree en eso que nos dice? Sí, sí, claro. Dice, ¿y cómo lo sabe? Dice, ¿usted ha visto alguno de los muertos que haya vuelto a contárselo? Digo, sí. ¿Y quién ha vuelto? Digo, uno. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Ha vuelto y me lo ha contado. Y tiene capacidad para volver y contármelo de una manera que tú, señora, ni te imaginas. Porque es en espíritu. Es un lenguaje distinto, un lenguaje nuevo. Y tú, con esa rebeldía que tienes, me parece que a lo mejor nunca lo vas a percibir. Así que sé más humilde. Ha vuelto uno. Y no volverán más. No espere usted que va a volver su hijo, ni su hija, ni su marido, ni el abuelo de su abuelo. Ninguno va a volver, pero ha vuelto uno. Y ese que ha vuelto habla, y habla en espíritu. Y como habla en espíritu, pues estás aquí tú. Como habla en espíritu, está esta comunidad. Como habla en espíritu, yo puedo decir estas cosas que estoy diciendo esta tarde aquí. Además, me las creo profundamente. Y no solamente me las creo, es que veo mi fraternidad con vosotras en la fe. Y también en la esperanza. Porque yo creí durante muchos años de mi vida que la esperanza pues era la hermanita pequeña, que no tenía mucha importancia. Lo importante era la fe y el amor. Creí que esa hermanita pequeña, la esperanza, ¿y eso para qué vale? Bueno, pues una vez, estando en las catacumbas de Roma, dije una misa a la salida y no podía, porque estaba muy malo. Estaba muy mareado, pero me obligaron los 14 o 15 personas que iban conmigo a decir una misa. Y diciendo esa misa contra mi voluntad, hice una pequeña homilía. Y ahí el Señor me reveló la esperanza. Nos había dicho el guía que en aquellas catacumbas estarían enterradas por lo menos 500.000 de personas, allá de los primeros siglos de la Iglesia. Y entonces el Espíritu Santo dijo a mi corazón, esas personas resistieron aquí en las catacumbas por la esperanza. Por la esperanza del cielo, por la esperanza de la vida eterna, por la esperanza que les había infundido Jesucristo, porque pensaban en un reino mejor, Y todo eso, dicho por el Espíritu Santo en tu corazón, da un sentido a la fe maravilloso, ¿verdad? Porque esa esperanza es la que te hace decir a ti, por encima de todo, me vengo de la India o me vengo de donde sea, o hago lo que tenga que ser porque mi corazón corre detrás de una esperanza viva. Y esa esperanza es la esperanza. La esperanza siempre tiene relación con los bienes, con el bien, con la felicidad. La esperanza es la facultad para percibir la felicidad, el bien, el cariño, el amor, la vida eterna feliz o la vida natural feliz también. La esperanza es muy importante para motivar la vida, para que nuestra vida no se apoltrone, sino para que nuestra vida se mueva y crezca y salga y viva, en una palabra. Pues esa esperanza que nos dura y nos tiene que durar como cristianos hasta el fin de la vida, ahí está también en la resurrección de Jesucristo. Y no digamos el amor, porque el amor es la caridad, es precisamente la prueba de esta fe. La fe, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que actúa por la caridad. Tú tienes una fe verdadera cuando actúas por la caridad, cuando esa fe actúa hacia los demás, hacia el prójimo, hacia ti misma, pero también hacia los demás, hacia el prójimo, y les ves como hijos de Dios, y les atiendes, y les quieres, y les llevas esto, y les llevas lo del más allá. Yo, una de las cosas que tengo envidia, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es me gustaría morirme en un convento de clausura femenino. No masculino. Porque he visto en mi vida, en mis predicaciones, las veces que he tenido que entrar a enfermas y cosas, he visto algunas monjas que me hablan. Y yo he visto, digo, ahí no hay asilo mejor. Solo por morir tan atendidas y tan queridas como suelen morir las monjas en los conventos de clausura, por lo menos en las de las dominicas, solo por eso, si yo fuera mujer, a los 60 años me metía monja. Me metía monja porque es una chulada. Yo he visto a muchas monjas, una chulada de atención y una caridad actuando con las enfermas, con las mayores. Yo he visto cosas muy bonitas, enormemente bonitas. Y os lo digo a vosotras y además animando a que vuestra fe y esperanza se extienda a la caridad. Y una de las caridades más grandes que podéis hacer dentro de vosotras es esa atención a las mayores, atención a todas, claro, pero esa atención a las mayores, esa seguridad que puedes tener tú ahí de que te van a cuidar, de que sencillamente alguien estará a tu lado y alguien te dirá siempre una palabra bonita o una palabra de cariño, una palabra de esto. Diréis vosotras, sí, pero es que hay algunas enfermeras que tienen un genio endiablado que no hay quien las aguante. Pues sí, estoy seguro que las hay. Evidentemente las hay en todas partes. Pero no sé por qué me pega a mí que es el mejor sitio para morir. Que no, nada se parece a una muerte como la de mejor que la vida. En los conventos de clausura se muere mejor que se vive, en el sentido del amor y del cariño. O por lo menos, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero esa es la percepción que yo tengo. Yo he visto en algunos conventos esto. Pues bien, hermanas, todo esto es muy interesante porque Da carne a nuestra fe. A nuestra fe, porque la fe es en la resurrección. Y tiene que ser en el Espíritu. Es decir, no se toca. Y si se toca, ¿cómo se toca? ¿Cómo toco yo la fe? Pues la fe yo la toco con vivencias. Yo la fe la toco con vivencias, es decir, me encuentro bien en esta fe. Esta fe de Jesucristo me hace hombre, me ha hecho hombre. Me da esperanza del cielo como ninguna cosa. Me hace trascendente. Qué bonita es la trascendencia. Sin trascendencia no se va a ninguna parte. El hombre se muere. El hombre se muere dentro de sí mismo. Sin pasar de este mundo al otro, en vivencia, en deseo, en esperanza, el hombre se muere. El hombre se muere. Si Jesucristo no hubiera resucitado, habría que inventarlo. Había que crearlo. Una resurrección falsa. Habría que crearla porque el hombre la necesita. Pero la nuestra no es una resurrección falsa. Es el designio del mundo pensado por Dios desde antes de la creación. La resurrección de Jesucristo es el fin de la historia. Todo lo que se mueve es por Jesucristo y todo lo que se mueve es por aquellos que van a ir con Jesucristo, creados a imagen de semejanza de Dios y viviendo el mismo espíritu de Cristo. Y lo mismo para poner carne al amor. El amor se puede vivir de muchas maneras. Primero, interiormente, el amor a Jesucristo con afecto. Porque el amor a Jesucristo, hay algunos que dicen ahora, bueno, eso es un amor espiritual, pero lo importante es amar al prójimo. Mira, lo importante primero es tener un amor afectivo a Jesucristo. Como diría el Papa Benedicto XVI, un amor erótico a Jesucristo, un tirón esponsalicio, que tú te sientas atraída por Jesucristo y viviendo en Jesucristo como tu esposo. Así. Y con esa necesidad de Él, con esa necesidad de estar junto a Él, y con esa necesidad de percibir que Él te está metiendo amor en tu corazón, y a ti se te levantan los brazos y dices gloria a Dios muchas veces porque el Espíritu Santo te está metiendo la necesidad de esos gemidos inefables o inenarrables de los que nos habla también y hablaremos. La carta a los romanos. Pero no solamente un amor afectivo a Jesucristo, porque hay muchos que dicen que bueno, que cómo vas a amar afectivamente a Jesucristo, lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da un amor real, afectivo, que te toca las hormonas, incluso, que afecta a tu cuerpo y que te hace muchas veces experimentar la necesidad física, de comulgar o de tener a Jesucristo en tu corazón o de pensarlo o de llorar o de cualquier cosa. Pero la caridad se extiende después hacia los demás, hacia el prójimo, y ahí cobra también un realismo muy especial. Yo he puesto el ejemplo que podría poner mil, pero he puesto el ejemplo este de qué bien se muere en los conventos de clausura. Si alguna de vosotras piensa que no se muere bien en los conventos de clausura, piense lo primero de todo a ver si ella se deja morir bien. Porque hay muchas enfermas que no se dejan querer. Están más atentas a sus enfermedades y a su rollo personal que al cariño que le están mostrando las demás, que de todo puede haber. Déjate querer en esos momentos de tu vida. O déjate querer en cualquier momento de tu vida y verás cómo las demás quieren, porque te está queriendo el Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena, y ya termino, Santa Catalina de Siena tiene en el diálogo una cosa muy bonita, que yo siempre la he tenido dentro y he visto que se cumple. Lo he visto en algunas personas seglares que se lo han creído. Dice Santa Catalina de Siena que no tengas miedo a los últimos momentos de tu vida, que si se la entregas a Jesucristo y al Espíritu Santo, alguien vendrá a acompañarte, morirás acompañado. O bien un ángel, o bien algún hombre que tú no sabes quién, que el Señor pondrá, o el propio Espíritu Santo en persona, tú te darás cuenta que te está acompañando. O la Virgen María. La Virgen me parece que no lo dice, pero yo lo digo. Así que, pues ahí está funcionando la caridad que te viene de esa fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanas, podamos vivir este misterio de fe tan hondo y tan bonito que da sentido a la comunidad, pero da un sentido muy profundo, el sentido trascendente de la vida, que es lo que el mundo necesita y lo que nosotros sí podemos dar a los demás. Gloria al Señor.